Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuerden que es necesario estar en comunión con Dios. Tomemos un minutito para hacer esa parte operativa de nuestro sacerdocio y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan, para implementar nuestra vida, para fortalecernos en todas las cosas espirituales. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el libro de Apocalipsis y concluimos la clase pasada citando lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea, ya sé que tú dices soy rico, porque era una ciudad muy rica. Me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, utilizando precisamente todas las cosas que en esa ciudad se conocía. Porque era una ciudad rica, era una ciudad que tenía colirio, y era una ciudad que tenía la mejor vestimenta con lanas de estas ovejas extraordinarias que ellos tenían. Ellos no dependían del Señor porque andaban muy seguros de sus propias habilidades. Y como les comenté anteriormente, humanamente hablando, es más, se le conoce a los Estados Unidos por el hecho de que hay orgullo cívico y hay patriotismo. Y en eso la persona no depende del gobierno, sino depende de su capacidad. No espera que las personas le den, sino que él mismo va y trabaja y produce lo suyo para tener lo que necesita. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, yo les he comentado que la economía es diferente. En las cosas de Dios la economía es que Dios hace todas las cosas por nosotros. De otra manera nosotros podemos decir que es por obras y nos podemos vanagloriar por lo que nosotros hicimos, no por lo que Él hace. Él nos tiene que bendecir a nosotros por lo que nosotros hacemos, pero eso no es así. Por eso en el mundo, en las cosas naturales, tanto el cristiano como el incrédulo pueden prosperar en la faz de la tierra separados de Dios. Porque si tú trabajas y haces las cosas que tienes que hacer, que están vinculadas con las leyes de establecimiento divino, las vas a lograr. Si tú eres un cristiano que te olvidaste de Dios, pero trabajas, eres una persona que hace las cosas correctamente y que eres emprendedor, te va a ir bien. Te va a ir bien porque estás con las cosas con las cuales todo el mundo es beneficiado. Pero si eres un vago que no haces nada y esperas que el Señor te bendiga, ya estás en otra onda. El asunto es que nosotros tenemos que entender que en las cosas espirituales es diferente. Él provee todo para nosotros. Dentro de la provisión que Él nos da, nos dice que trabajemos no para engordar el ojo del amo, sino para Dios. Trabaja con tu capacidad y tú vas a ser bendecido. Lo mismo que sucede hoy en día con los judíos. Los judíos están separados de Dios. No todos, ¿no? Ojo. Porque hay muchos judíos que son creyentes, le llaman judíos mesiánicos, pero en realidad son cristianos, porque en Cristo no hay ni judío ni gentil. Pero los que no han creído prosperan. ¿Por qué? Porque en el código que Dios les da al salir de Egipto está el código de la prosperidad. Y la prosperidad es que si tú te mantienes con las leyes divinas de establecimiento, tú vas a prosperar. Vas a prosperar porque, es más, Él le dijo precisamente cómo tenía que prosperar el pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto. Si tú tienes este comportamiento, yo te voy a bendecir. Entonces ellos son bendecidos. Ellos son bendecidos y son bendición para las personas donde ellos se encuentran. Por lo general, los judíos tienen mucho dinero. Ahora, ¿son felices? No. Siempre andan con problemas gravísimos hasta que lleguen a Cristo, como todos los demás. Pero tienen la capacidad extraordinaria para hacer dinero, para conocer las cosas. Para que reconozca, por ejemplo, esto, Alejandro Magno, y lo ponga para administrar su imperio. Él vio, era una persona que era genio. Él se da cuenta, estas son las personas que yo necesito para esto. Ellos suben normalmente a esas posiciones exaltadas. Pero se vuelven locos. Hay un señor que se llama Soros, que es billonario, multimillonario, que está en contra de su propio país, de Israel, está en contra de lo que es bueno, sino que va siempre fomentando y dando dinero para las causas que destruyen al país. No te da el hecho de que vas a producir mucho porque tienes la capacidad para hacerlo, vas a tener mucha riqueza, pero no te dan la felicidad. Aquí vemos que ellos no dependían del Señor por sus riquezas, sino en sus propias habilidades. Y en su tremenda riqueza era lo que ellos descansaban. Una tremenda riqueza. De hecho, una de las cosas relacionadas que ocurre en el año 62 a.C., el gobernador romano de Asia se negó a dejar que los judíos vivieran en la provincia de Asia. Ellos sí enviaban el diezmo. Estamos en la época de la iglesia sube e Israel baja como mando operativo divino. Ya Israel no es la nación sacerdote de Dios. porque están en diáspora. La nación sacerdote de Dios en estos momentos son los Estados Unidos, donde está el eje de creyentes maduros más grande, y por eso este país ha prosperado, pero ahora se ha retirado, van a sufrir las consecuencias, pero los de Dios no las van a sufrir. Los de Dios van a tener la bendición divina porque es garantía del Todopoderoso. Lo que les trato de decir con esto es que la bendición de Dios viene por medio de su palabra, por medio de su economía, buscándolo a él primero. Lo que sucede con este hombre es que él evitaba que el diezmo lo mandaban y lo confiscó a favor del Imperio Romano. Y los récords indican que la población judía de esa época era de 7.500 judíos, que era grandísima. Tras el eje de judíos había una prosperidad increíble. Nos deja saber que había una población grande, y con esto tiene que mantener en mente también que el principio de que Pablo le gustaba llevar el evangelio a los judíos primero y después a los gentiles. Y él envió a las personas, a esas personas que él entrenaba en Éfeso, eran las personas que iban a esas zonas a pasar el evangelio. Esas personas iban a Sardis, eran compatriotas. Era más fácil entrar al compatriota, hablar al compatriota y después hablabas a los demás. Eso era lo que ocurría. Ese es el primer punto que les quería dar de estos tres. La ciudad era muy rica. Ahora vemos que la ciudad era conocida por su producción extraordinaria de lana. Y aquí les pongo las ovejas negras. Estas ovejas negras son las modernas del tiempo en que nosotros vivimos. Son algunas en el contexto moderno. Y como pueden notar, que la mayor parte de las ovejas son blancas, pero como pueden observar, también tenemos ovejas negras. Estas ovejas negras producían una lana brillosa, muy especial. Ellos la manufacturaban de una manera increíble, que era carísima, era lo mejor que podías tener. Siempre cuando la gente tiene dinero, siempre anda buscando lo que las demás personas no tienen, ¿verdad? Exclusivistas. Pero si tú vas a la alta sociedad, ¿qué quieren las mujeres? El vestido único, hecho por Christian Dior o hecho por fulanito o menganito, pero tiene que ser único, y que no vaya yo a ver ese vestido en la fiesta donde voy, porque me dan una vergüenza que me muero ahí enfrente de todo el mundo. Eso así piensa, es el exclusivismo. En el mundo antiguo ellos eran conocidos por su gran producción de lana, de estas ovejas negras, y tenían esta clase de oveja que producía una lana lustrosa, y era muy, pero muy bien pagada. De estas ovejas producían ropa y producían alfombras también, alfombras especiales, y que solo los más ricos del Imperio Romano podían tener. Eran los únicos que la podían comprar. Era algo como ropa de marga, símbolo de riqueza del que la vestía. Y eso provee el trasfondo para la próxima declaración que hace nuestro Señor Jesucristo en el versículo 18. Fíjense lo que nos dice en el versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Primero, tenían las grandes zonas productivas de oro. O sea, tenían minas de oro, ¿verdad? Y sacaban mucho oro, lo pasaban por el crisol y de ahí sacaban joyería impresionante. Por fuego, para que te hagas rico. ¿Pero qué clase de oro? Oro refinado. De mí cómpralo. ¿Cuál es el oro refinado de Dios? La palabra. Oro, plata y piedras preciosas. Nosotros atesoramos la palabra de Dios. Y después dice, para que te hagas rico, verdaderamente rico, eternamente rico. O sea, no es la riqueza del mundo. Y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Obras blancas. Obras blancas se está hablando del Espíritu Santo también, que nos da a nosotros el entendimiento. No con la oveja negra. ¿Se dan cuenta el contraste que él le hace? Y después, y se ve la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que veas. El otro punto que vamos a tocar en un momento. Entonces, todas estas declaraciones en este reporte de evaluación tienen que ver con lo que ocurría en esa ciudad en esa época. Entonces tenemos, número uno, que era una ciudad muy rica. Número dos, que era una ciudad que producía una ropa especial. Y número tres, tenían la producción de colirio para los ojos y tenían un centro médico famoso cuya especialización era la oftalmología. Oftalmos es ojo. Oftalmología es el estudio del ojo. El asunto es que el evangelio llegó a la Odisea por medio de Epafras. Vamos a ponerlo así. Es de acuerdo con Colosenses 1:7. No tenemos una declaración específica ahí, pero Epafras fue enviado por Pablo. Sale de Éfeso, donde tenía este seminario de entrenamiento para estos hombres de Dios, para llevar el evangelio a esta zona. Y fue enviado a Colosas primero, pero la indicación que tenemos es que no solo llevó el evangelio a Colosas, sino también a la Odisea, que estaba solamente a 10 millas de distancia. Lo que vemos de la Escritura es que el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir a esta zona del norte de Asia, pero sí le permite ir a Éfeso, donde establece este seminario para entrenar a los hombres que tenían el don espiritual. Y de ahí sale este joven Epafra, y muchos más salieron, porque esas siete iglesias no eran las únicas que existían en esta zona. Se hicieron una cantidad de iglesias, iglesias pequeñas, no eran las mega iglesias de 3.000, 5.000, sino iglesias que tenían 20, 30 personas. Así como la de nosotros. Chiquita, pero constante en su conocimiento de Dios. No es asunto de tocar la trompeta, sino que las personas comprendan verdaderamente lo que es la palabra. Y muchos cientos de miles de personas fueron salvadas y establecieron la mayor parte de esas iglesias, los que salieron de ese seminario que él daba. Ahí también se la pasaba, ¿quién? Juan. Por ahí pasó Juan. Y se dirige este evangelio a todas estas iglesias. Entonces, nosotros vemos que los nombres de los hombres que hicieron esa labor se han perdido en los récords de la historia humana. Esos récords no permanecen, pero están inscritos en los récords divinos, en los récords del Todopoderoso. Hombres que establecieron iglesias como misioneros. En lo que nosotros conocemos, Pablo nunca fue a estas iglesias, pero sí les escribió. Muy importante. Ahora lo que quiero hacer es, voy a recordarles el bosquejo que tienen las siete iglesias. Todas tienen la misma característica, el mismo bosquejo. La carta, la división de las cartas son iguales. Primero tiene, la carta sale primero abierta con la dirección de la iglesia, a qué iglesia se dirige. Segundo, el carácter, nos damos cuenta que es una cita específica de los atributos de Cristo. Y como ustedes pueden ver, aquí las características estas, escriban el amén. Miren las características, y estas características se encuentran inicialmente en el libro de Apocalipsis, en la visión que tiene Juan. El amén, que ese es un título específico de Dios. El amén. El testigo fiel y verdadero. Dos cosas aquí. O otro título. Y el origen de la creación de Dios. Tiene tres títulos que le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está la cita específica a los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y después comienza con la comendación. Una alabanza por el avance espiritual. En este caso, esta iglesia no tiene comendación. La iglesia que vimos en la de Éfeso no tenía condenación. Esta iglesia tiene condenación y no comendación. Lo que están haciendo no le agrada a Dios. Y recuérdense que él habla con la iglesia como una sola persona. O sea, el grupo, la iglesia es, se dirige a la iglesia. Tú has hecho esto y esto. O sea, que la mayor parte de los miembros de esa iglesia estaban en esa clase de actividad. Después, el punto número 4 es que hay condenación. Es una advertencia acerca de las fallas espirituales en la congregación. Y aquí, como pueden ver, todo es falla espiritual. Están fallando grandemente. Quinto, da la corrección, un mandato a escuchar la palabra de Dios y a aplicar la palabra de Dios en la vida de ellos. Y finalmente termina con un reto, una promesa de bendición personal. Aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Ahora recuerden, cada una de estas iglesias tiene una referencia a nuestro Señor Jesucristo, y habla de sus atributos entonces, y regresan a la visión de Jesucristo que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y es muy importante porque a él se le dio la visión. Recuerden que esta aparición de nuestro Señor Jesucristo fue una de las 17 apariciones personales, pero esta es una de las apariciones después de muerto, o sea que es una cristofanía. Cristofanía es la aparición de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte. Entonces eso es precisamente lo que hace en esta evaluación. Aquí tenemos algo interesante. Tenemos el énfasis en el carácter de Cristo. El amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación. Lo que tenemos con tres títulos, y de esos tres títulos, el primero es el amén. Fíjense que aquí hay un artículo. Este es el artículo personal. El amén. O sea, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El amén. Él es el amén. Esta es la única vez que se utiliza amén en el Nuevo Testamento con el artículo. Nunca se utiliza con el artículo. O sea que se está hablando de que este es un nombre personal, título de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo que voy a hacer ahora es desarrollar el hecho de que esta palabra, no solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, sino que esa palabra está arraigada en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también se conocía como el amén. Nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento para ratificar y saber el contenido de todas estas palabras. Y yo le he dicho que todo el libro de Apocalipsis está arraigado en el Antiguo Testamento, y que se puede entender perfectamente bien. Esa palabra se deriva de la palabra hebrea amén, de la misma palabra, es una transliteración, es un título traído al Nuevo Testamento que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, el título enfatiza la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y eso es algo interesante porque muchas personas niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, este libro de Da Vinci, el Código de Da Vinci, decía que no, que eso lo habían inventado en los siglos II y III los miembros de la Iglesia para tener algo, pero no, la Biblia misma habla de que Jesucristo, el Mesías, tenía que ser Dios. ¿Su nombre cuál era? Emmanuel, Dios con nosotros. sabía que tenía que ser Dios, y eso está en el Antiguo Testamento. O sea que no fue una invención, como es el Código Da Vinci, que era algo inventado por los hombres para poder tener el comando de las personas. Nosotros hemos visto, especialmente en los últimos años, pues, la popularidad de ese Código de Da Vinci. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Es más, hicieron una película, se llamaba The Da Vinci Code. No sé si la vieron, hace 3 años atrás más o menos, en la cual él asevera en esta película que Da Vinci dice que Jesucristo no es Dios y que es un código especial. Hace una trama increíble la película, pues hablando del hecho de que Jesucristo no era Dios, y que simplemente era un hombre que era un gran maestro, y muchas otras aseveraciones que tenían de que era una gran persona que han sido popularizadas hoy en día. Es más, se han escrito muchos libros. No solamente eso, pero el anticristo está en vigencia en este momento. El anticristo siempre dice que Jesucristo no es Dios. Esa es parte del anticristo. Hay un número de novelas, de libros escritos que continúan haciendo esa clase de declaraciones. También ha habido una cantidad de libros cristianos que demuestran lo contrario, porque en la apologética, que es la defensa del evangelio, hay muchos cristianos que han escrito para refutar esa clase de aseveración. Demuestran lo contrario, que no fue algo que fue inventado en el primero, segundo, tercer siglo después de Cristo, sino que fue algo que el Señor Jesucristo mismo, durante el periodo de su encarnación, en los extraños de su ministerio que tuvo aquí en la faz de la tierra, afirma. Y no solamente él, sino que también lo afirma el Nuevo Testamento. Y no solamente el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento también afirma que Jesucristo es Dios. No es algo que salió a relucir en los últimos tiempos, en el inicio de la iglesia. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver que en el Antiguo Testamento también habla de la Deidad de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. Enseña la Deidad del Mesías que ha de venir. Y de hecho el Antiguo Testamento utiliza el nombre de Emanuel para describir al Mesías. Emanuel va a venir para estar entre nosotros. En hebreo significa Dios con nosotros. Y el asunto es que el Antiguo Testamento es muy claro, junto con el Nuevo Testamento, y nos deja saber que Jesucristo es Dios y que como Mesías se esperaba que fuera Dios. Ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios, que venía a salvar a la raza humana. ¿Y eso se sabía debido a qué? Debido a que cuando ustedes hablan de la ley mosaica nadie la puede subsanar. Nadie, no hay ser humano que pueda alcanzar las normas perfectas de Dios. Y eso se hacía para saber que todo el mundo está bajo condenación, que no hay uno bueno, que no hay ninguna persona que pueda hacer la ley, excepto por el Hijo de Dios, que tiene las mismas normas y principios de Dios. Ahí termina esa clase de conjeturas que tienen estas personas que hablan de esto. El asunto es que este título, que es el Amén, enfatiza su deidad. Normalmente este nombre se utilizaba para dar una afirmación, al igual que hoy en día se dice, así sea, ¿verdad? Que así sea, amén, que así sea, o así lo creo. Hoy en día muchas iglesias pues lo utilizan de esa manera. Tú propones algo y todos están de acuerdo y todos dicen, ¿qué? Amén. Es el mismo uso, es una afirmación, básicamente. En el Nuevo Testamento también se utilizaba como un adverbio, ¿eh? O sea, se utiliza como afirmación y se utiliza como adverbio, que significa verdaderamente. De veras te digo, cuando leen los recuentos de los evangelios, se pueden dar cuenta cuando nuestro Señor Jesucristo, de cierto les digo, o de cierto, a veces lo utilizan con una sola vez, ¿verdad? Es una traducción de este nombre, amén. Cada vez que tú dices cierto, es amén, en el griego. El uso del artículo con el nombre no es común. Ahí tienen el uso del artículo con el nombre. Esta es la primera vez que tenemos el nombre amén con el artículo. Es utilizado como título, es un título de él. Y como un hombre personal para el Señor Jesucristo. Él, Jesucristo, es el amén. Y en todos los otros lugares aparece como una declaración afirmativa. O es un adverbio, es una afirmación, una declaración afirmativa. O, en este caso, es el nombre de el Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos el título que aplica al Señor Jesucristo? ¿Por qué está siendo utilizado para el Señor Jesucristo? Porque él está diciendo, escribe el ángel en la iglesia, le sea el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Nosotros sabemos que es Jesucristo. Y el origen de la creación de Dios. O sea, ¿quién hizo todas las cosas? Si van a primero de Juan 1, en el principio era Dios, era el verbo estaba con Dios, el Dios. Todo eso es parte de la misma palabra. La pregunta se debe hacer de qué significa, dónde se encuentra esto en el Antiguo Testamento, cómo aplica al Señor Jesucristo el título. Y como les he dicho muchas veces, esto lo tenemos que entender en el contexto del Antiguo Testamento. Todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento está arraigado en el Antiguo Testamento. No puedes desligar uno del otro porque resulta que la raíz viene del Antiguo Testamento. Por eso nosotros en Jesucristo nosotros somos injertados. La época de Israel ha sido tronchada porque al Mesías lo rechazaron e injerta a la iglesia. Ese es el injerto. el misterio, es injertada en la vid. Nosotros somos los que estamos injertados en la vid verdadera, que es Cristo. Ahora nosotros somos los que vemos estas cosas para la iglesia. El asunto es que muchas de las cosas que tenemos en el Nuevo Testamento están arraigadas en la teología del Antiguo Testamento, en el conocimiento de Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es muy importante para entender qué y quién es el Señor Jesucristo. Y este es el marco de referencia que nos ayuda a nosotros intensamente o inmensamente para conocer las cosas de Dios. Nosotros podemos entender con el Nuevo Testamento las cosas de nuestro Señor Jesucristo superficialmente. Le digo superficialmente porque simplemente lo vimos y lo creemos, simplemente por oírlos. Pero cuando vas al Antiguo Testamento, te profundizas en las cosas de Dios, porque sabes de dónde viene todo esto. Ahora no estás añadiendo solamente lo que leíste, sino que le estás añadiendo 4.000 años de historia. Esto no salió de repente a relucir lo de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 65:16, aquí donde aparecen estos nombres. Nosotros podemos entender con el Nuevo Testamento las cosas de nuestro Señor Jesucristo superficialmente. Le digo superficialmente porque simplemente lo vimos y lo creemos, simplemente por oírlos. Pero cuando vas al Antiguo Testamento, te profundizas en las cosas de Dios, porque sabes de dónde, y el uso que tiene. Nosotros lo que vamos a determinar ahora es el uso de la palabra para llegar a la conclusión absoluta, porque ustedes van a ver personas que dicen que eso no es así. Pero lo que tenemos que ver es el uso de la palabra y cómo ha sido traducida en el español. En este caso dice, cualquiera que sea bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Fíjense lo que dice ahí. Y el que jure en la tierra jurará por ese Dios de la verdad. Pues las angustias del pasado habrán sido olvidadas y estarán ya cubiertas de mis ojos. Esta palabra es interesante porque resulta que es el Dios el Amén. Está el nombre. La palabra Amén está traducida a verdad en este versículo. Solo en este versículo esta palabra es traducida de esta manera, quiero que sepan. No debe ser traducida de esta manera en todos los otros lugares que ven esta palabra traducida Amén, pero el motivo por el cual es llamado verdad es porque hay una relación entre la palabra hebrea, que significa verdad, y la palabra hebrea fiel o fidelidad. Son todas formas de la misma raíz básica. Si ustedes ven, por ejemplo, esta es la Reina Valera. Aquí, si ven esta Biblia, por ejemplo, la traducción de Isaías 35:16 dice, cualquiera que en el país pida una bendición, la pedirá por el Dios fiel. O sea que no está traducida como el Dios de la verdad, sino el Dios fiel. Y cualquiera que en ese país haga un juramento, jurará por el Dios fiel. En esta Biblia está traducida Amén como fiel, pero en esta traducción está traducida como el Dios de la verdad. Es una relación que existe en la raíz de la palabra, el Amén. Y le voy a decir lo que significa, porque cada uno de estos versículos va a dar una porción del significado de la palabra, para que nosotros la entendamos y por qué es título de nuestro Señor Jesucristo. La palabra fiel y fidelidad son todas las formas de la misma raíz. Recuerden que el hebreo fundamentalmente está arraigado en palabras de tres letras. Y en este caso la primera letra está traducida como una apóstrofe. Amén. Eso es una apóstrofe. Este A implica una apóstrofe, que es la primera palabra. El hebreo se lee de aquí para allá. A-M-N. Amén. Y aquí, ahí no aparece el apóstrofe, no se puede ver bien el apóstrofe, pero ahí está el apóstrofe. No es una vocal, sino es más que todo una consonante gutural. Tenemos Aleph, Menú, son las tres letras. En cierta forma se enfatiza entonces la estabilidad. Recuérdense de esto. Por ejemplo, en una afirmación que así sea, cuando tú dices que así sea en esta afirmación, está reflejando la estabilidad, el carácter eterno de la verdad. Amén, yo lo creo, es verdad. Nosotros como seres humanos tendemos a creer lo que nosotros consideramos como verdad. Si tú como ser humano no consideras que una cosa es verdad, ¿vas a creer en ella? No, porque es mentira, vamos a creer en la mentira. Si tú consideras con tus normas y principios que eso es verdad, tú le das el amén. Lo creo, es así. Confío en eso. Es algo fiel, es algo fidedigno, es algo verdadero, confío en eso. Pero si tú sabes que no es fiel, ni papas, no le das el amén, porque no vas a construir en la mentira. Y ese es el problema que tiene el ser humano, que construye por no conocer a la verdad, construye en lo que considera que es la verdad. Pero lo que considera que es la verdad, no es la verdad. La verdad es Cristo. Por eso es que cuando tú edificas en Cristo, estás edificando en lo sólido. Estás edificando en el amén. Ese es Cristo, en la verdad. La verdad absoluta es Dios. Yo soy camino a la verdad y la vida. Es muy importante. Y gracias al hebreo nos ayuda muchísimo a hacer esto. Cuando nosotros leemos esa afirmación que sea, estamos reflejando la estabilidad, el carácter eterno de la verdad, y por eso tenemos la estabilidad y la felicidad como una dimensión de lo mismo. Estás viendo la misma cosa de diferentes maneras con esa raíz. Pero en otras formas habla de la verdad, que puede ser verdad también. Y la estabilidad, y hay ciertas cosas que siempre son verdad y siempre se pueden contar con estas. Tú siempre puedes contar en el Señor, porque el Señor es inmutable, es verdadero. Tú puedes confiar en Él. Él es la fundación de toda la verdad. Podemos adquirir una idea de dónde proviene esta palabra cuando vemos su uso en otro versículo bíblico. Vamos a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 18 y 16. Aquí vemos el relato de tiempo, en el tiempo de Ezequías, el rey Ezequías, cuando los asirios amenazaban a Jerusalén. Y había conquistado el reino del norte y ahora están por tomar el reino de Judá. Y por eso Ezequías va a tratar de pagarles tributo y por eso desmantela el oro del templo del Señor y de los marcos que él mismo había enchapado. Porque él construye el templo y lo enchapa con oro, porque así se hacía. El templo era construido puro oro por la parte de él. Básicamente eran unas enormes piedras que habían puesto en el templo para darle estabilidad a la enorme puerta que estaba sobre la misma. La entrada del templo es una entrada inmensa y tiene que tener una fundación fortísima abajo para que no se desmorone. No la puedes poner en tierra porque el peso es muy grande. Esta palabra marco, piedra, de fundamento, pilar, es la traducción de la palabra amén. Aquí la tenemos. En aquel tiempo, Ezequías desmanteló las puertas del templo de Jehová y sus marcos. Aquí está traducida como marcos. Los pilares, más que todo, son la base fundamental de la puerta. Que el mismo Ezequías, rey de Judá, había cubierto de oro y así se los dio al rey de Asiria para pagarle la suma que él había pedido, que era una suma millonaria, para pagarle a él, como dice aquí, la palabra dice que le estaba pagando tributo. Pues tributo no, me pagas, arraso con la ciudad. Entonces eso lo hace él para evitar la destrucción total de Jerusalén. Pues ya él había pasado por el reino del norte, lo había destruido completamente. Y lo que hacían ellos es que mandaban a y se concentraban en una ciudad. Acababan con esa ciudad, que era más pequeña, y después iban a otra ciudad. Y claro, hasta las ciudades pequeñas no tenían suficiente ejército para pelear con un ejército de ese tamaño. Era un ejército, y esa gente era tremendo. Le tenían un temor absoluto a esa gente. Porque esa gente agarraba y hacía concursos con las personas que habían, especialmente con los hombres fuertes de guerra. Los amarraban y hacían concursos a ver quién los destollaba completamente antes de que se murieran, más rápido. Ya pueden ver al ser humano, lo rajan y le quitan la piel vivo antes de que se muriera. Entonces el terror que le tenían era tremendo, eran personas muy sanguinarias y ahora está él con el miedo que le da de mantener el templo del Señor para dárselo a ellos. El asunto es que la palabra que tenemos aquí, que habla de marcos, ese marcos, los marcos, para formar los marcos del templo, tiene que ver con la base en sí. Indica algo estable, que provee estabilidad y fortaleza. Esta es la palabra amén. La palabra marcos es amén. Piensa en las diferentes traducciones que hay aquí. En la Biblia esta también está traducida como marco. Claro está que este es el significado. Les doy una idea de la piedra de fundación más grande que existe. Ustedes han oído hablar de las pirámides de Egipto. La piedra más grande que tiene la pirámide de Egipto pesa 30 toneladas. Es una cosa inmensa. 30 toneladas de piedra es grandísimo. Como base, en el templo había una piedra, que es la piedra de fundación más grande conocida, bajo el templo, que pesa 530 toneladas. 530 toneladas debajo del templo. Era una de las piedras que sostenía el templo. Esa piedra que sostiene los marcos era un poco más pequeña, pero era piedra grande, era una base tremenda, que permitía pues la estabilidad del templo. Yo conocí aquí un señor que tiene una fábrica que manufactura piezas comerciales de alto rendimiento, que tienen que ser hechas a unas especificaciones exactas, porque son piezas que mueven máquinas que tienen que ver con la industria petrolera. Él compró la máquina a Alemania, pero para poner la máquina a funcionar, tuvo que hacer una fundación de 12 pies de concreto. Pues suponte tú casi la mitad de este cuarto, de aquí a allá, 12 pies abajo de puro concreto, para que no hubiera vibración dentro de la máquina, porque cualquier vibración, entonces sacaba esa máquina que era tan precisa, para que hiciera su trabajo. Y lo que les trato de decir es que lo que la palabra amén significa es estabilidad, significa confianza, que tú puedes confiar, puedes ser fiel, puedes ser del verdadero, es una base verdadera que te hace lo que está diseñada para hacer. Si esa maquinaria no se puede poner en concreto hasta de 24 pulgadas, que dice 24 pulgadas de concreto, eso es bastante, ¿verdad? Es una fundación fuerte. No, 12 pies de concreto. Okay. Y el templo tenía esta piedra que estaba en el templo, como decías, 530 toneladas de peso. 500 toneladas más que la piedra más grande de la Gran Pirámide. Mucha gente habla de las pirámides. Recuérdense que el templo fue hecho en la montaña de Sion. Y lo que hizo Herodes el Grande, Herodes el Grande en el monte de Sion, lo que hizo fue construir primero los dos lados del monte de Sion y lo llenó de piedra. ¿Okay? Por los dos lados. El lugar donde está el templo tiene, oye, qué mal está la pintura, mira, chico. Tiene 30 acres de grande, 30 acres. Y en la parte adentro donde está el templo principal están estas piedras grandísimas. Hoy en día hacen excavaciones allá. Ustedes pueden ver la profundidad y ver las piedrotas grandotas. También las piedras más pequeñas son piedras que van, no es que aquí, sino de ahí, allá al final, que tienen ese tamaño y ese grosor, cada piedra. Esa piedra hay que moverla para ponerla como parte de la construcción de las paredes del templo y todo lo demás. Ustedes pueden ver que fundamentalmente lo que hay abajo de ese templo es una roca grandísima, rocas especiales para la columna de afuera, para la puerta de afuera, tenían grandes rocas. Entonces la palabra esta, que es amén, llega a hablar de estabilidad. ¿Nosotros construimos en quién? En la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces, por el otro lado, tú puedes darte cuenta que ese amén es la roca, que es de nuestro Señor, que da la estabilidad absoluta. Y esa es la foto mental que nosotros debemos ver estas cosas desde el punto de vista divino. Entonces, el hebreo utiliza una lengua pintoresca, y es ahí donde el concepto emana. Estamos hablando de la confiabilidad y la fidelidad de Dios. Nosotros podemos confiar en el Señor, porque Él es el que tiene todo lo necesario para nosotros, y Él no puede mentir. Él respalda todas las cosas, ¿con qué? Con su omnipotencia. Él es omnipotente, Él es veraz, Él es verdad absoluta, es omnisciente, ve todas las cosas simultáneamente, Él tiene la sombra de variación, Él es el que todo nos lo puede garantizar a nosotros. Y tenemos estas piedras en el Antiguo Testamento que nos dejan saber parte de lo que está hablando acerca de lo que es el amén, en términos humanos, para que nosotros podamos entender en quién confiamos. Estamos hablando de la confiabilidad y la fidelidad de Dios, y esta es la imagen visual que debemos tener con rocas que forman la fundación del templo. En otras palabras, indican el carácter de Dios, carácter de Dios. Isaías 25:1, fíjense qué maravilloso es esto. Oh Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde antaño tus signos son fieles y verdaderos. Fíjense que aquí hay dos palabras que describen al Señor. La palabra fieles es amuna. Amén, amuna. De la misma raíz, amén, amuna. Y la palabra verdad es amén, verdadero. La palabra verdadero es amén y la palabra fiel es amuna. Estas dos palabras indican la raíz de esta palabra divina que tiene que ver con el título de nuestro Señor Jesucristo. El próximo versículo reconoce el atributo de la fidelidad de Dios, y lo vemos en Deuteronomios 7:9. Reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. Señores, esto es una garantía divina. A los que lo aman, tiene el pacto. El pacto para los que son fieles es, ¿qué? Prosperidad. Prosperidad. La prosperidad comienza con la paz y la tranquilidad que Dios te da. Y la prosperidad que tú vas a tener tiene que ver con la felicidad que tú tienes en la faz de la tierra. Nadie te la puede dar sino Señor. Dentro de tu portafolio puedes tener grandes riquezas. O no puedes tener grandes riquezas. Pero lo que sí vas a tener es la fidelidad que nadie te la quita. Vas a tener la felicidad que Dios te da, que es maravillosa. Lo que la gente busca con el dinero es la felicidad. El motivo por el cual la gente persigue dinero es porque en su mente ellos imaginan que teniendo dinero van a ser felices. Porque eso es la política de Satanás. Satanás te va a bendecir aquí en la faz de la tierra. Pero resulta que Dios te puede bendecir en la faz de la tierra con dinero cuando tú estás edificado con la palabra de Dios y conoces para qué se trata. Si tú conoces de qué se trata, pues ahí te va, porque tienes la capacidad para recibirlo. Y nosotros no queremos ser pues bendecidos por Satanás de ninguna manera. Entonces fíjense lo que tenemos aquí. Cuando Dios hace una promesa, Él mantiene la promesa. La promesa es absoluta para nosotros. Todo lo que Dios dice contiene seguridad. Todo. Cuando tú hablas del amén, está hablando de seguridad absoluta. Esa piedra garantiza estabilidad y seguridad. Y sin seguridad, ¿qué es lo que no podemos tener? ¿Qué no podemos tener sin seguridad? Libertad. Libertad. No puedes tener libertad sin eso. Nosotros cuando tenemos la confianza absoluta, nosotros estamos libres. La confianza absoluta nos la da comenzando su plan con el hecho que no podemos perder la salvación. Tú no puedes hacer nada, tú eres hijo de Dios. Tú estás en Cristo, estás en el tercer cielo, nadie puede ir al tercer cielo a arrebatarte de la mano del Todopoderoso. Tú le perteneces a Él. Ahí está la seguridad absoluta que Él te da. Te da la paz. Entonces ahora estás libre para amarlo. Ahora sí, no es que te digan no, que si le das, que si no le das, que si le quitaste, que si hiciste eso, que si hiciste no. Tú eres hijo de Él y siempre vas a ser hijo de Él y nadie te va a quitar ese vínculo familiar. Tú le perteneces al Todopoderoso. No, ahora sí estás libre, tú te das cuenta de eso y Señor mío, qué grande eres, a pesar de lo que yo soy, porque ahí vas a tomar cuenta de lo que tú eres y decir, ¿cómo es posible que yo, si no puedo nada? Vas a estar como David, que es el hombre, para que te fijes en él. Así vas a estar, porque ninguno de nosotros es bueno, todos nosotros somos canijos, todos nosotros. Aquí no hay ninguno que no lo sea, que no hay uno que sea mejor que el otro, porque no es así. Aquí vemos que cuando Dios da una promesa, mantiene su promesa, todo lo que Dios dice contiene seguridad. O sea que todo alrededor de nosotros puede cambiar la cultura, como está pasando en los Estados Unidos, la cultura se está desintegrando. Lo que está pasando aquí es extraordinario. Puede cambiar, los imperios cambian, los países cambian de reyes y cambian los poderes, el poder político cambia, la economía cambia, pero Dios y sus promesas nunca, pero nunca, pero nunca cambian. Si tú tienes la promesa de Dios, tienes la estabilidad, la seguridad, tienes la fidelidad de Dios, tienes todo lo necesario con Dios. Y ahí vamos a terminar. Pero fíjense que esta palabra amén tiene que ver mucho con todo lo que Dios hace por nosotros. Mucho. El amén es nuestro Señor Jesucristo. Él es la seguridad. Lo que le está diciendo en el inicio de la carta es que Él es el amén. En Él es que hay que confiar. Él es el fiel. ¿Sí se dan cuenta? Y le dice, pero ustedes miren lo que están haciendo. Yo dándole todas estas cosas a ustedes, ustedes todavía están insistiendo, necios, en seguir el curso de acción que tienen, persiguiendo las cosas de este mundo y las riquezas de este mundo, como si eso fuera la seguridad. Ahí no hay seguridad. Pobres, miserables, ciegos, desnudos, no les sirve de nada. En otras palabras, cuando lo pones en ese contexto, te das cuenta de lo que Él les está haciendo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.